Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso.
Muy buenos días, esta es la voz de Danit, que desde Colombia y acompañada de un grupo de músicos virtuosos nos han presentado este tema titulado Tierra, para darles la bienvenida a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que ha comenzado la temporada de lluvias y es un buen momento para crear un huerto familiar. Puede ser una gran experiencia que te brinda momentos muy agradables y positivos. Por ejemplo, tener un paisaje natural en tu casa, aunque tengas un espacio muy reducido, es posible disfrutar del contacto con la tierra. Percibir los aromas de la albahaca, el cilantro o la hierbabuena. En una maceta puedes cultivar lechuga, chile, incluso jitomate. Y consumir estos productos que has cultivado tú mismo te brinda además una gran satisfacción. Le concedes un valor diferente a los alimentos. Tienes una idea del tiempo y el cuidado que requieren para llegar a tu mesa. Y es además un buen pretexto para la convivencia familiar. Acompáñanos.
Quieren
Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Lolita Estrada y Raúl Peguero en los productos, en grabación, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en la operación técnica. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el huerto familiar constituye una alternativa apropiada para que la familia produzca y consuma a bajo costo productos frescos y saludables para una dieta balanceada. El tipo de huerto y sus cultivos están relacionados con las necesidades y preferencias de la familia. El huerto debe complementar otros productos como las hortalizas, frutales, plantas comestibles, aromáticas y medicinales. En el huerto, la familia como grupo participa en las diferentes actividades productivas y asegura la alimentación y nutrición de todos. En las comunidades rurales, los huertos son parte de una rica tradición que ha sido practicada desde hace muchos años y transmitida de generación en generación. Aparte de la producción de alimentos, en los huertos familiares se pueden destinar espacios para establecer plantas medicinales y mantener la tradicional medicina natural. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a Nereida Sánchez y José Luis Pamplona, guardianes de semillas colibrí y un gran ejemplo para nuestro conductor. Bienvenidos.
Pues así es, nos da muchísimo gusto recibir en vivo esta mañana a nuestra amiga Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí y del Festival de Semillas Nativas y Criollas. Bienvenida a tu casa, al Expreso de las 10, Nereida, qué gusto verte.
Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir.
Nuestro amigo José Luis Delgado Pamplona es responsable del área educativa del Festival de las Semillas Nativas y de Semillas Colibrí. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana también.
Gracias, Alonso, estamos contentos. Muy, muy felices de compartir.
Ahora que ha empezado la temporada de lluvia, es un buen momento para iniciar un huerto familiar, ¿no les parece?
Sí, pues bueno, cualquier temporada es un buen momento, pero algo que estábamos reflexionando, pues las lluvias nos están ayudando ahorita, porque muchos en esta ciudad vivimos una sequía severa.
Los últimos meses estuvo muy fuerte.
Terrible, y eso desanimó a muchísima gente. Entonces, esta reflexión de que llegaron las lluvias, pues llega la vida, pero pues es como esa energía que necesitaban las plantas y ese respiro, pues necesitan agua, ¿no? Entonces aquí creo que este año fue una buena entendimiento de la naturaleza y lo que está pasando, ¿no?
Sí, entonces, comentaba yo al principio del programa que cuando tienes un huerto familiar, aunque sea en un pequeño espacio, en tu casa, en las que tenemos actualmente en una ciudad, puedes seguir disfrutando del contacto con la tierra y esta experiencia de cultivar, pues, hierbas, ¿no? Albahaca, menta, chiles, en fin. Sí. ¿Qué nos dices de esta experiencia, José Luis?
Sí, bueno, a mí me encanta el poder sentir la tierra. Sobre todo en este periodo de pandemia ha sido muy significativo el movernos las fibras en todos los sentidos, el darnos cuenta que necesitamos cuidar a la tierra, necesitamos cuidar el agua, necesitamos cuidar la vida, cuidar a la familia. Nos dimos cuenta que vivíamos tan cerca, pero tan distanciados, ¿no? A veces lo digital nos ha distanciado de nuestros más próximos, más cercanos. Y la huerta, como bien lo decías, es el pretexto para la convivencia, para comer sano y para cuidar la vida.
Y cuidar también las semillas, que es un patrimonio muy valioso, Nereida.
Claro, sí, estos últimos meses, la pandemia vino a traer como ese foco, ¿no? De alerta de que qué está pasando con nuestra alimentación, con nuestra salud. Entonces, muchas personas les interesó sembrar en casa para, pues, poder estar, también fue el tiempo, ¿no? El tiempo de que podían hacer trabajo en casa, entonces podían estar sembrando y empezaron a ver que sembrar empieza desde la semilla, ¿cómo conseguirla, no? Entonces, fue algo muy bueno porque empezamos a dar a conocer el problema que había con las semillas, ¿no?
Claro.
Que se estaban perdiendo muchas variedades.
También el encierro, el aislamiento, puede ser una experiencia muy pesada, muy difícil. Sí. Después de todos estos meses hay un gran cansancio social. Sí. Y encontramos en un huerto familiar la posibilidad, pues, de alejarnos un poco de este aislamiento y disfrutar de este contacto con la naturaleza.
Sí, precisamente nosotros hemos desarrollado en la huerta educativa un taller que se ha llamado Composteo Emocional. Y es precisamente en donde al ir transformando, en primer lugar, los desechos, la composta, es algo muy importante para ayudar a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno.
Algo que se puede convertir en basura, finalmente tiene una utilidad también.
Sí, es
hasta un 50%, yo creo, de los residuos que se generan diariamente.
Sí, se tira muchísimo desperdicio orgánico a nuestros centros que contaminan los mantos acuíferos, contaminan el aire con el gas metano, generan plagas. Y igual pasa con las emociones. Lo que pasa en el encierro, lo que provoca es el desarrollo de emociones tóxicas. Y esto, pues al final, ¿sobre quién nos vamos a descargar? Sobre esas personas que están cercanas a nosotros, principalmente a nosotras y a nosotros mismos. Okay. Entonces, en este caso, el contacto con la tierra nos ayuda. En lo que vamos haciendo esa transformación de composta, también vamos viendo y analizando nosotros mismos cómo podemos ir haciendo una transformación de nuestras emociones para decisiones que den vida.
Y también, y aquí les toca a ustedes, sembrar la semilla del interés por el cultivo de la tierra a través de los talleres que realizan, Nereida.
Sí, bueno, pues es como mostrar, a mí me gusta mucho la parte práctica, la parte de tocar. Eso fue muy difícil en la pandemia. Hacer un taller virtual fue un reto, el año pasado di uno.
Y fue así. ¿Cómo te fue con esa experiencia?
Bueno, fue retadora.
Ya lo creo.
Retadora porque a mí me gusta, yo en mi persona me gusta aprender haciendo, tocando, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir ese interés a otras personas que creo que van a ser como yo? Pues era preparar todo un material, todo un escenario para que virtualmente puedan verlo al menos, ¿no? Y escucharlo. Yo les mostraba, echaba el chorro del agua, hacía todas esas cosas. Y aprendí muchísimo. O sea, metodológicamente tuve que apoyarme de las personas que sabían cómo hacerlo. Y luego pues ya viene la tecnología. O sea, uno se vuelve multidisciplinario para poder transmitir algo que solamente lo hacías ahí.
Entonces, a pesar de la adversidad, pues hubo un crecimiento de alguna manera también.
Sí, yo aprendí muchísimo. Y entonces me gustó mucho la retroalimentación, donde me decían, es que no es solo hablar de las semillas, hay que verlas. Entonces, mostrarles todas esas técnicas fue un gran reto, pero fue algo muy bonito que después vi que sí entendieron.
Pues un poco la idea de realizar este programa es también brindar orientación a las personas que nos escuchan a través de la radio, aprovechar la tecnología y esta inmediatez, esta cercanía que ofrece un medio como este, para poder orientar a las personas acerca de las dudas que regularmente tenemos cuando creamos un huerto familiar en casa. Les vamos a presentar algunas de las preguntas que nos hicieron llegar y escucharemos posteriormente sus recomendaciones.
Va. ¿Qué me recomiendan para que las hormigas pues no se acaben, que no ataquen las plantas, las hojas, pero pues que al mismo tiempo no las dañen? No se trata de lastimarlas, pero simplemente de proteger las plantas y los cultivos y las flores que podamos tener.
Le mandamos un saludo a nuestro radioescucha Iván Salvador Soto, que tiene esta inquietud que seguramente compartimos muchas personas que tenemos huertos en casa.
Bueno, pues es de antemano,
es
una derrota cantada.
De plano.
Porque el ser humano tiene una característica muy notoria en muchos lugares que he ido. Lo que estorba, lo aniquilas, lo desechas, lo haces a un lado. Y entonces, pues lo fácil que es ponerles veneno. Porque pues, realmente las hormigas va a ser muy difícil eliminarlas. El huerto lo que te da es la experiencia para poder aprender a vivir con la diversidad, con lo diferente, con lo que en realidad aún te estorba o te complica las situaciones, como son las hormigas. Entonces, en este caso, bueno, puede servirte la naranja podrida. Lo que hace esta naranja podrida, saca un honguito en la cáscara, la pones en el caminito, cerquita del hormiguero, y las hormigas se lo van a comer y lo van a meter al hoyo. Y el hongo se va a desarrollar dentro de el hormiguero, y lo que va a hacer es que pues, las va a mandar a otro lado.
A otro lado.
Al vecino. otro, pues, puede servir el arroz trozado o quebrado, donde venden cereales y todo esto, semillas para comer, pues. Venden el arroz quebrado y ese se lo pones en el caminito y las hormiguitas se van a entretener y hacen la misma función. La saliva cuando la comen dentro del hormiguero provoca lo mismo. Estas cosas son tardadas. Otra, y que es la que más me ha gustado trabajar con niñas y niños, pues es sembrar para los otros seres. Entonces siembra para ti y siembra para las hormigas. Entonces, por ejemplo, la hoja del kale, les encanta el kale, les encanta el bok choy, y bueno, pues siembras estas vegetales, las hormiguitas van a comer ahí, y aparte el kale es una planta bien guerrera, bien resistente,
aguantadora,
es perenne, te dura varios años, y rebrota muy fácil. Entonces yo ahí en varios lugares tenemos nosotros kale, van, comen, y pues ellas contentos, y nosotros también.
No tienes que utilizar venenos en este sentido.
No.
También a las hormigas les gustan las semillas, Nereida, hay que conservarlas de alguna manera para cuidarlas.
Sí, bueno, hay tres, siempre cuando comparto lo de las semillas, hay tres condiciones ideales para conservarlas a largo plazo. Entonces, es controlar su humedad, controlar su luz y controlar la temperatura.
Sí.
Pero el cuarto siempre, o las otras, vienen pues... otro control que es el de los animales, ¿no? Se los comen los perros también, o sea, nuestro perro me ha hecho perder dos variedades importantes de semillas, pero las hormigas también.
Además, los perros necesitan una mayor cantidad.
No, o sea, son semillas de calabaza, ¿verdad? Se las acaba así todas tendidas.
Un festín ese día.
No. Entonces, el daño mecánico, eso es como control mecánico de las semillas, eso tiene que ver con los animales, ¿no? Con el control, desde las hormiguitas o gorupos o bichitos muy pequeños,
cierto,
hasta pues ya se las comen pájaros, se los ponen. Les gusta a todo mundo, ¿no? Igual que a nosotros.
Y entonces hay que ponerlo en un frasco dentro de algún lugar oscuro. ¿Qué recomiendas?
Sí, yo tengo frascos herméticos de vidrio porque pues... hago las condiciones ideales porque yo ya acerco las semillas de buena calidad, ¿no? Aunque puede ser en casa uno tener un frasquito de plástico, hay que estarlo cuidando muy bien, pero como nosotros ya tenemos varias semillas, pues hay que tener como un control mayor. Entonces, frascos herméticos para que no entre humedad, tengo sílica en ellas, un absorbente de humedad para que no haya humedad en ellas. Entonces, al cerrarlo herméticamente no entra nada y tampoco sale nada de allí. Las tengo en un lugar oscurito, en un lugar fresco, de mi aireado, y ahí se quedan las semillas.
¿Qué tipo de semillas puedes conservar?
En esos frascos, en las más chiquititas, pues todas las hortalizas. Todo lo que se maneja de hortalizas son semillas muy pequeñas. Semillas grandes, a gran escala, como los campesinos, como las semillas de maíz, los cereales, que esas se guardan toneladas.
Sí.
Esas son tambos. Cuando se guarda la semilla, en realidad no son toneladas enormes.
Porque
¿no?
hay una selección.
Porque hay una selección y es una semilla que esa se va a multiplicar. Entonces, para alimentos, pues los guardan en costales, en grandes bodegas. Y ese control, pues hay que estarlo cuidando también porque es un alimento y luego ahí entran ratones. Pero acá, para la semilla, es un espacio más pequeño y se usan tambos de 200 litros.
Y bueno, ya en tu casa, los frascos que nos recomiendas pueden ser de gran utilidad.
Sí.
Tengo una atmósfera propia en tu aliento, la fabulosa seguridad de tu mirada con sus constelaciones íntimas, con su propio lenguaje de semilla. Vicente Huidobro.
El Expreso de las 10.
Los huertos familiares son espacios unidos a la vivienda donde se cultivan hortalizas de manera intensiva y continua durante todo el año. Su principal función es proveer alimentos, a la vez que se realizan prácticas productivas tradicionales y alternativas que promueven la conservación de los recursos naturales. La producción de alimentos es generalmente para el autoconsumo familiar, pero el excedente puede comercializarse para producir un ingreso económico. Un huerto bien establecido puede cubrir con su producción la demanda de alimentos de la familia, lo que representa un ahorro importante. Con la venta de algunos productos del huerto, se ayuda a mejorar los ingresos familiares y adquirir insumos como semillas u otros materiales.
Hoy te estamos brindando recomendaciones para crear tu huerto familiar y nos acompaña Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí y del Festival de Semillas Nativas y Criollas, y el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de este festival. ¿Qué es lo que se puede cultivar en casa en esta temporada, José Luis?
Bueno, pues lo primero que hay que visualizar, con las lluvias viene la vida. Y entonces, pues sí, se pueden sembrar muchas cosas, pero también van a llegar muchos insectos y muchas plagas. Y por eso hay que tener visualizado control biológico, una asociación de diferentes cultivos que nos puedan ayudar.
¿Como la milpa, digamos?
La milpa, pues, es un control biológico, precisamente porque, pues, la calabaza le da una cobertura, como está así como espinudita, a muchos insectos no les gusta. El frijol, pues, le mete nutrientes fantásticos, en agradecimiento a que le da sostén, le da soporte, ¿verdad? El maíz, pues, nos da una diversidad en tantas cosas, fantástica, y pues también les agrada a muchos polinizadores y a muchos insectos, pues, llegar ahí, ¿no? Entonces, podemos aprender de todo esto. Obviamente, una milpa en un huerto urbano es mucho más complicado, sí. En macetas es
simplemente tener una calabaza, ¿no?
Pero pues siempre el empezar con las experiencias, he visto personas que siembran milpa en cubetas, entonces tienen algunas cubetas, algunos pues se van por la hortaliza, al final la experiencia de aprender es y de ir sobre todo valorando lo que las productoras y productores hacen. Cuando tú te haces responsable de siembra una lechuga y ve cuánto tiempo tarda, para que luego la quieras comprar a la señora que la vende en la esquina sus hortalizas en 5 pesos, pues te ayuda a valorar y te ayuda, claro, a darte cuenta.
Te das una idea del cuidado que requieren y del tiempo que se requiere también para que pueda, sí, llegar a tu mesa.
Sí, el valorar lo que las otras personas hacen. Y algo que me ha gustado mucho y que se ha puesto muy de moda ahora en Guadalajara es el de los huertos comunitarios. Hay mucha gente que está trabajando, está tomando parques, está tomando vías. Camellones. Tenemos aquí en Federalismo, el Cuamil, están tomando una parte del tren ligero y ahí sobre el camellón sembraron milpa. Y tienen sus composteros comunitarios y pues es gente que está haciendo Bosque Huentitán, también están tomando varios parques. Están haciendo el Parque Agroecológico Zapopan, es una muestra del sentido comunitario. Entonces, a veces las personas cuando nos dicen es que no tengo espacio, pero sí tienes un parquecito, sí tienes comunidad, y entonces esto te ayuda también a acercarte a la comunidad.
Y desde el punto de vista como emprendedora, Nereida, ¿cómo ha sido esta experiencia de tener un producto como las semillas y emprender un negocio?
Bueno, lleva tiempo. O sea, las semillas, el tiempo del... Primero, si el tiempo de sembrar y esperar a que puedas cosechar lleva tiempo, o sea, no va a ser instantáneo poner una semilla y que ya vas a tener una lechuga, pues después hay que esperar 2 o 3 veces más ese tiempo para obtener semilla.
Sí.
Entonces, el aprendizaje viene de mi padre. Yo le aprendí mucho a él porque entré a trabajar ahí a la granja cuando ya había semillas allí. Pero aprender de unas amigas, otras amigas que ya producían semillas y las comercializaban, eso fue algo que me llenó, ¿no? Entonces, he aprendido mucho, he estudiado mucho, o sea, algo que no sabía, biología, toda esa parte de entender a las plantas y de tener paciencia para que después de 10 años, digamos, ya Semillas Colibrí tiene como algo de reconocimiento porque estamos haciendo algo en los tiempos de la naturaleza.
Claro.
Entonces, esa parte que dijo ahorita José Luis de valorar el trabajo que hay detrás de eso, lo dicen otras personas, dice, la semilla o lo que yo te estoy ofreciendo no es un valor comercial de una semilla, es el trabajo que viene detrás de las semillas deberían de ser libres, deberían de seguir siendo intercambiadas, que era como miles de años, así ha sido.
Y así se conservaron.
Así se conservaron, era el eslabón inicial, y entonces ahora tiene todo un valor monetario que es difícil, pero vivimos en este mundo, ¿no?, que hay que comercializar.
Claro, y cada vez más personas están interesadas en ello, sí, en el cultivo de la tierra y en vivir esta experiencia. Y también se generan muchas dudas. Vamos a escuchar la siguiente.
¿Cómo erradicar las babosas o los caracoles en tu jardín? Yo he usado la sal y he usado la cerveza, que sí los atrapa, pero no los erradica. Y pues sí me da un poco de tristeza matarlos, pero... Es cierto que el chile, en todas sus variedades, molido, ahuyenta a las hormigas. ¿Qué tan efectivos son ciertos fertilizantes orgánicos caseros que uno realiza a partir de tutoriales en YouTube?
Un saludo para nuestro amigo Lupillo Ramírez, que tenía todas estas dudas. ¿Qué le responderías, José Luis?
Bueno, primero, qué tristeza tirar la cerveza. Esa no. Bueno, si le sirve, qué bueno.
Es muy efectiva.
Sí, hay que compartir un poco de tu cerveza, entonces.
Claro. No, y no tiene que ser cerveza recién abierta, ¿no? Te echas la mitad, inclusive restos de cerveza.
Ah, mira.
Pues es el olor, ¿no? Entonces, restos de cerveza, lo pones en un bowl al nivel del suelo y ahí van. Y creo que ha sido la mayor cosecha. Uh-huh. O sea, es muy efectivo. Sal no se recomienda mucho porque suele acidificar o cambiar el pH de la tierra.
Ah, caray.
Entonces, eso no puede ser y las plantas tampoco lo soportan.
Cierto.
Entonces, yo no recomiendo sal, pero la cerveza sí, porque pues ahí se van juntando todas y luego ya cervezas emborrachaditas, pues ya se las das a la gallina. Algo muy efectivo, pues son, bueno, el cascarón de huevo y los patos. Yo recomiendo, si tuvieran espacios suficientes, pues los patos se los comen, las babositas, muy bien. Pero bueno,
sí, un mato de control biológico. La flor de la borraja es fantástica para el control de las babosas y los caracoles. Es muy espinudita la flor, no le gusta para nada las borrajas y se asocia muy bien con varios cultivos. Entonces, lo ideal es siempre ir pensando en un control biológico integrado. No hay una receta única, ¿verdad? Pero lo mejor que dijo Nere, a mí me encanta la idea, una pata, tienes huevo de pata y aparte la pata te va a controlar mucho ahí.
Terminando el de las preguntas, decía del chile.
Ah,
el control con chile, ese es muy bueno para controlar, ¿no?, las babosas, otros animales que no les gusta, que les repele, así como cuando estaban cocinando con chile, a nosotros nos sacan por allá. Bueno, a los más pequeñitos es tóxico para ellos, ¿no? Entonces, es muy bueno combinado con ajo, cebolla y vinagre. Eso es muy buen repelente.
¿Y lo haces como diluido en agua?
Muchos lo hacen así directo, ¿no? Todo se licúa, se cuela y ya se pone en un atomizador.
Ajá. Y haces
si
un
lo
rociado,
quieres
digamos.
Potencializar, pues lo dejas fermentar un día y eso todavía al día siguiente va a estar como peor. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que usar mascarilla, hay que usar lentes, porque así como es tóxico a altas dosis a los pequeñitos, para nosotros es ligero, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que todo puede ser, tiene nivel de toxicidad, no es que sea un veneno agresivo, pero siempre hay que tener precauciones, ¿no? Y uno de los más no dañinos, sino que nos afecta, eso, ¿no?, que momentáneamente puede darnos una reacción, el chile, el vinagre combinado con ajo, es algo muy fuerte.
Sí, simplemente tocar el chile con las manos y después tallarte los ojos o llevártelo a la cara.
Entonces, si lo estás atomizando, imagínate, claro, y lo haces hacia arriba y te cae a tu cara, entonces eso, pues vas a tener una reacción. Entonces, nadie quiere eso.
Muy bien, déjame hacer una pausa y luego retomamos el tema de los fertilizantes, desde luego, y las inquietudes que las personas que nos escuchan nos están compartiendo esta mañana.
Un cometa, por ejemplo, es la semilla de un mundo. David Hume.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Thank you. recuerdo de una historia y con la ausencia se olvida.
Intactos en mi memoria de tus pasos en la vida. Tu muerte fue la salida dolorosa de la gloria.
Y con la ausencia se olvida los recuerdos de una historia. Los
thank you.
llamado Son de Madera, que nos presenta un tema titulado Los Chiles Verdes, y de alguna manera explicaba este proceso maravilloso donde puedes ver los chiles en su planta y disfrutar posteriormente de algún platillo que, bueno, en México es un elemento característico. Hoy estamos conversando con Nereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona, quienes nos están brindando orientaciones y recomendaciones para crear un huerto en tu casa. Y Gerardo Ramírez se ha comunicado, le mandamos un saludo, dice, nos manda una fotografía de una flor bellísima, por cierto. Nos dice que esa flor acaba de salir. Sembramos la semilla el año pasado. Lo curioso es que esas semillas las trajo mi abuelita de Estados Unidos en 1997. Estaban guardadas en unos frascos en su ropero. Ella murió en el 2003. Y esas semillas, a través de esta flor, pues reviven, Nereida. ¿Qué te parece esta experiencia?
Bueno, pues es que las semillas tienen muchas particularidades. Traen una historia, como lo que decía, ¿no? La mitad de las semillas es en sí lo físico, que va a renacer, pero la otra mitad de la importancia de las semillas es la parte histórica de sus usos, cómo se comía, qué traen detrás. Eso es muy importante, las semillas.
Además, aquí hay un anecdotario familiar, hay afectos entremezclados en, sí, este recuerdo.
Recuerda uno cosa, ¿no? Si va a ser sabores, por ejemplo, eso es muy importante, o cómo se prepara esos alimentos. Es la parte importante de por qué siguen conservándose las semillas.
También se ha comunicado Gustavo, dice, aparte de las macetas, ¿qué otro material podemos usar para sembrar hortalizas? He visto que algunas personas utilizan objetos, en lugar de desecharlos, los utilizan como macetas.
Sí, pues la creatividad y la experiencia, siempre con el respeto, al saber que tenemos en las manos un ser vivo. Pues hemos sembrado en botas de zapatos, pues, latas de chiles también, claro, sirve mucho, las cajas de estas donde llevan los pollos, cajas son, o las verduras son muy buenas, los guacales estos de madera con
los
bolsa
de la fruta
negra,
uh-huh, les pones una bolsa negra
por dentro, sí, para pues contener y que no se vaya deslavando con el riego o ahora con las lluvias, con sus orificios para que también no retenga agua. Entonces, pues lo importante, las llantas pueden servir también como un contenedor y
al mismo tiempo las recoges de la calle, claro, que se vuelven un problema, sí, enorme.
Aquí lo importante es usar las R's, saber reciclar, saber reutilizar, saber reparar las cosas y también saber rechazar, saber cuándo ya es el momento de decir, ya no consumo, mejor no compro, mejor reutilizo, mejor hago otras cosas. Entonces, pues lo importante siempre a las niñas, a los niños, a los adultos, les decimos, anímate y experimenta, o sea, prueba, y ve haciendo un registro, lleva una planeación.
Vamos a ver qué es lo que nos han preguntado para responder a través de la radio en torno a la agricultura en pequeños espacios o los huertos familiares.
Me gustaría saber cómo tratar la plaga en un árbol de mango. Sus hojas por la parte de atrás presentan unos puntos color café y sus ramas empezaron a oscurecerse.
Un saludo para nuestra radioescucha Virginia, que tiene esta duda acerca de la plaga en los mangos. ¿Qué le responden? ¿Qué le recomiendan?
Bueno, los árboles tienen como un tratamiento anual. Hay que estar cuidando desde que dejó de dar fruta hasta el próximo periodo, estarlos nutriendo muy bien. Esa es una clave para no presentar primero plagas. Entonces, es como nosotros, una vez que nos alimentamos bien, pues nosotros creamos anticuerpos para sacar.
Estás más fortalecido.
Exacto. Entonces, cuando ya llega una plaga es porque estamos débiles, igual los árboles. Ya que están débiles, entonces hay que identificar qué tipo de tratamiento se le va a dar. Es muy importante diferenciar entre si es un animal el que está provocando eso, o sea, un bichito muy pequeño, o es un hongo o bacteria. Porque ahí viene la clave para tener éxito en controlar esa plaga. Entonces, si es un animalito, por más pequeñito, hay que usar una lupa, por más pequeñito que sea, hay que ver. Porque entonces, por ejemplo, lo que decían hace ratito, el chile, el vinagre, eso va a ser tóxico para ese animalito y lo va a controlar. Pero si es una bacteria o un hongo, entonces ahí hay que hacer infusiones. Hay que ver qué tipo de enfermedades. Si es un hongo, por ejemplo, el muy, 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 muy bueno es la cola de caballo. El té de cola de caballo. Es una planta que crece así como tiritas. Sí. Y es el mejor fungicida. Por eso se llama de un hongo, no un control de hongos. Es un fungicida que que puede matar. Entonces, estamos hablando de que este tratamiento va a tardar al menos un periodo o una temporada, pero si es una bacteria, entonces hay que utilizar otro tipo de tratamiento. Para bacterias también podemos usar eso, pero pues hay otros biopreparados, el humus de lombriz puede ser un bactericida también muy bueno, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué es, ¿no? Hay que preguntarse, porque si yo digo una sola solución, pues ya le di una de si es un bichito, si es un hongo y si es una bacteria, pues el humus del o uno otro, ¿no? Como lo que uno se toma para control de, claro, de bacterias, ¿no? De la gripa.
Lo que sigue para Virginia es que identifique cuál es la plaga que se está presentando.
La clave, ¿no?, del éxito es observación.
Muy bien, vamos a escuchar la siguiente pregunta.
Hola, muy buenos días. Soy Rogelio Pérez Tadeo. Pues la pregunta que les quería hacer es acerca de las calabazas. A nosotros nos gustan mucho las calabazas, esas grandotas, para prepararlas con miel. Y en esta época, en muchas partes se dan solas. Yo vivo aquí a dos calles de la barranca y se dan unas, pero no crecen, se quedan chiquitas y amargosas. Quería preguntar si es otra semilla o cómo conseguirla para que crezcan así grandotas y cuánto tardan en crecer. Saludos a todos. Adiós.
Un saludo para Rogelio, y efectivamente las calabazas son verdaderamente espectaculares.
Sí, de muchas formas y tamaños. Bueno, eso está fácil, ¿no? Es como de esos cultivos de las semillas que les digo, pues no te la vendo, no te la ofrezco yo, porque eso está en el mercado, ¿no? Todavía siguen libre circulación, como los frijoles. Pues si hay un frijol que te gusta, esa es la semilla que se siembra. La calabaza, pues busquen esas calabazotas y cómanse la calabaza enmielada.
Y vas a tener
dejan
muchísimas semillas, claro.
Reserven algunas para la siembra, ¿no? Lo que dijo también de preguntar de que hay unas amargosas, sí hay aquí en la región una calabaza silvestre, que es una calabacita chiquita, bueno, chiquita comparada con la de Castilla, pues sí, pero es una calabacita ovalada, y esa es una calabaza silvestre de donde se domesticó y obtuvimos ahora las nuevas. Esas calabazas son amargosas.
Ese es su sabor natural.
Ese es su sabor natural, pero tienen un tratamiento. Se cocinaban, o sea, hay que hacer un tratamiento especial, una cocción, limpieza, enjuagado, cal, para quitarle ese amargor y ya se consumen. Lo ideal es que no las consuman porque tienen un pequeño nivel de toxicidad. Por eso se domesticaron y obtenemos ahora las que agarramos y es más, así fresquecitas las calabacitas tiernitas. En ensaladas saben riquísimas.
Claro, ¿no? Además también puedes disfrutar de la flor de calabaza y con relativo poco tiempo, ¿no? Ya te puedes hacer tus quesadillas con flor de calabaza, sí, que además son bellísimas, ese color amarillo intenso.
Sí, pues lo importante es consumir las flores macho. Se van a identificar por un pistilo que tienen en medio, muy largo. Esas salen en abundancia y algo que me enseñó Nereida, pues es que al principio la calabaza, cuando empieza a crecer, las primeras flores que salen son las macho, y precisamente para empezar a traer polinizadores y todo, empieza a ramificar la calabaza y en las orillas es donde empiezan a salir las flores hembra. Entonces, pues deja la mañanita que los polinizadores hagan su chamba, o tú poliniza de manera mecánica a las flores hembra, y después de ello van para adentro en un guisado, en una quesadilla, como decías. Hace poquito se las preparé a Nera en los chilaquiles.
Rellenas.
Rellenas
de queso y capeaditas.
Riquísimas.
Y en salsita del jitomate bola naranja, que les traemos de regalo. Con ese jitomate es una salsa y ahí en ahogadas en esa salsa, sí, son deliciosas, se los recomendamos.
Ahora que hablas de los polinizadores, una vez que tienes algunos cultivos, como por arte de magia empiezan a llegar mariposas y abejas. ¿Estás ayudando también a esto de alguna manera?
Sí. Lo importante es la diversidad y que llega la vida. La vida siempre va a buscar acercarse a los lugares nutridos, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes insectos. La abeja es un insecto que debemos de proteger junto con el abejorro, que está desapareciendo por el exceso de insecticidas en la región de Guadalajara. Los colibríes, que también los estamos terminando, los murciélagos, que son esenciales para muchas plantas, necesitamos a los murciélagos. Un murciélago come en una noche más de 7,000 moscos. Pero ¿por qué tenemos esta plaga de dengue y tanta cosa? Pues porque no estamos respetando. Hay escarabajos también fantásticos, las mariquitas, en fin,
Claro que, ¿qué pasaría en este mundo si no existieran escarabajos, por ejemplo? Todos esos residuos orgánicos que se generan diariamente permanecerían y esto sería un verdadero caos. Déjenme hacer una pequeña pausa y continuaremos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos. Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Nietzsche.
Estamos en la parte final de nuestro programa, hoy con la visita de Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, y el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa del Festival de las Semillas Nativas y Semillas Colibrí. Se ha comunicado Gabriela Aguilar, dice, gracias por la información tan importante. En el colectivo donde participo, estamos trabajando en un huerto, vamos poco a poco, y me gustaría también hacer uno con mis obras, es lo que nos comenta. ¿Se puede también aprovechar algunos residuos que te quedaron?
Bueno, pues de entrada, lo principal para hacer huerto es la composta. Eso es lo primero. Entonces, los desechos que te queden de casa, de ahí a hacer composta, porque muchas veces nos metemos con muchas ganas a sembrar y al final nos quedamos cortos con la nutrición, llegan las plagas, llegan las enfermedades porque no alimentamos bien. Y segundo, pues de muchos de estos alimentos, como la calabaza,
sí,
puedes sacar semillas para volver a sembrar, puedes sacar tallitos como la hierbabuena, le sacas un bracito y lo trasplantas y ahí se te va a ir generando. Entonces siempre hay, todo es nada más el cambio de mentalidad, de desecho a convertirlo en perpetuidad y en cosas para beneficio.
Alman Moya se ha comunicado también, dice, muy interesante el tema. Soy enfermera en un centro para tratamiento de adicciones. Implementamos la actividad de huerto urbano. El día de ayer sembramos aromáticas y nopales. Participamos los integrantes del equipo médico y algunos pacientes también. Y en este instante todos estamos escuchando el programa. Pues qué gran experiencia. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por compartirlo. Me parece que es algo pues muy significativo esta experiencia, ¿no, Nereida?
Es que esos momentos también son de aprendizaje y de compartir. Entonces no necesitan ir a otro lugar, a lo mejor dentro de los mismos compañeros hay un conocimiento que se puede traer, hay una experiencia. Muchos venimos, bueno, muchos vienen de zonas rurales, entonces traen consigo la semilla y cómo se usa. Entonces yo creo que lo comunitario es lo que va a hacer que avancemos y que rescatemos todo lo que se nos está perdiendo, ¿no?
Marina se comunicó, dice que tiene un huerto casero, pero le parece algo desnutrida la tierra. Entonces vamos a ligar este comentario de Marina con la siguiente pregunta que tiene que ver justamente con la tierra.
Hay una pregunta especial que apenas me acabo de acordar, porque en mis matas de chile, de pronto los chiles empiezan a secar y a ponerse bien pachichis y a pues disminuyen su tamaño de crecimiento y de pronto todas las plantas de chiles se secan de igual manera y se empiezan a poner amarillas y pues esas sí les he rociado todo hasta venenol. ¿Qué hay que hacer? La pregunta mayor, cuando hablan de la alcalinidad de la tierra, ¿a qué se refieren? ¿Cómo sabes si una tierra tiene más, es más alcalina que otra y o es más ácida?
Tanto la pregunta de Marina como esta que nos plantea nuestro amigo Lupillo tiene que ver con la tierra. Hablaba incluso de la alcalinidad. ¿Qué nos pueden comentar?
Bueno, algo que equilibra muy bien las tierras, todas las tierras, es una composta. Y ahí viene otra cuestión, que la composta esté bien hecha. Porque no es solamente aventar los residuos y que ya se transformó y que creemos que ya está. Entonces la composta puede estar alcalina o ácida también. En las farmacias venden unas tiritas de pH que venden individuales. Ahí nos podemos dar cuenta si queremos hacer una prueba, ya algo un poquito más técnico, ¿no? Pero si no, las compostas antes de 3 meses no es que vaya a estar ya lista. Hay que tener paciencia. Entonces eso nos va a ayudar a la tierra a controlarla Y muchas de las problemas de que los chiles, por ejemplo, se vuelven pachichis, es precisamente que la tierra tiene un componente que los chiles no van a necesitan drenar. Entonces la composta equilibra que se drene bien el agua. Necesitan que no haya hongos en la tierra, y la composta te va a llevar hongos benéficos que van a combatir los patógenos. Entonces la composta es la maravilla, ¿no? No es lo único que hay que hacer, pero nos va a ayudar muchísimo.
Al mismo tiempo, pues evitas mandar al basurero todos los residuos orgánicos, las cáscaras de las plantas, los vegetales, las frutas.
Otra cuestión es que la semilla, si la utilizó semillas de los chiles comerciales, puede ser que sea una semilla híbrida, y entonces todas sus plantitas no van a responder, porque no son semillas. Hay todo un tema, ¿no? De dónde vienen las semillas. Entonces hay semillas que están controladas, digamos.
Uy.
No son manipuladas, no es nada de lo fuera del otro, pero son semillas que son híbridas, entonces esas no van a dar una respuesta más adelante, no van a sobrevivir más allá. Entonces también eso es un tema bueno.
Pues hay que visitar a Nereida en Semillas Colibrí para que puedan tener semillas seleccionadas de gran calidad. ¿Cómo pueden tener contacto contigo?
Tenemos página de Facebook, Semillas Colibrí, así como se escucha. Instagram también estamos así. Y tenemos en la página web, se llama festivaldesemillas.org, donde ahí tenemos nuestro contacto, ¿no?
Sí, además van a poder ver fotografías verdaderamente espectaculares. Próximamente hay un taller también, José Luis.
Y se pueden comunicar al WhatsApp 33 18 93 20 16.
Lo vamos a publicar con mucho gusto también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.